SER Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Pues ya date por saludada, ¿no? Ya hemos empezado.
Hombre, claro.
Bueno, pero a ver, aviso a los oyentes de la ventana. Hoy en esta ventana de la tele vamos a hablar de un género, podemos calificarlo de género, ¿no?
Género,
es
sí.
Es un género.
Es un género, ¿eh?
Que vive un momento, una eclosión realmente impresionante. Ahí las plataformas yo creo que han encontrado un filón de audiencia, sí. Porque es un público, yo creo que muy segmentado, que va muy a cosa fija por el tirón del personaje, por lo que sea. Estamos hablando de los documentales de deporte y de música, separados.
Se podían dejar
separados. De deporte y de música. A ver, el deportista más de moda,
ahora
de mayor
mismo.
Actualidad.
¿Quién,
más,
quién
más
es, quién es,
Alcaraz.
Es, Alcaraz.
Lo que a mí me gustaría es ser el mejor de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar. Yo soy de una manera que a mí me gusta pasar tiempo en casa.
Como la comida de mi madre en ningún sitio del mundo.
Fragmento de Alcaraz, dos puntos, a mi manera. Y si hablamos de música, a ver, músicos españoles de eco internacional, figurón, no Alejandro Sanz.
Hoy es tan corto el atardecer.
Yo venía de cantar en cualquier acera de mi barrio.
Yo creo que la guitarra de Paco fue la que me hizo decir yo quiero dedicarme a la música y quiero expresar con la música. Y
pasó de ser un chico
Alejandro Sanz,
normal,
lo que fui es lo que soy. Esta tarde en la ventana de la tele, Jorge Laplace en Radio Madrid, Alexis Morante en Ser Málaga. Buenas tardes a los dos, amigos.
Buenas
Bienvenidos,
buenas.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien, coge a coro, fíjate.
Estoy sincronizado.
Alexis, te has perdido una foto por estar en Málaga, pero ya te la pasará Jorge.
Por favor, la necesito.
Oye, gaditanos los dos, uno de Jerez, el otro de Algeciras, y resulta que os acabáis conociendo a miles de kilómetros de aquí.
Increíble.
Por favor, antes de entrar en detalle, contad esta historia, me hace mucha gracia.
Pues sí, nos conocimos en Nueva York porque los dos recibimos una beca Talentia de la Junta de Andalucía que apoyaba eso como el talento andaluz y primero fue Alexis, de hecho yo me copié un poco de él.
¿Ah,
yo,
sí?
Yo vi que él se estaba
¿Pero tenéis
pegando.
La misma edad o qué?
Él es mayor, sí, se le nota.
Ah, él es
mayor. No, hombre, se te nota a ti. No, pero yo lo vi y veía ahí como su Instagram que estaba ahí en Nueva York estudiando y digo, esto lo quiero yo y me copié y me fui yo para allá y ahí nos conocimos.
Sí, tú sabes que allí hay como muchas comunidades de españoles y es fácil conocerse cuando tú vas fuera y allí en Nueva York y yo cuando creo que Jorge cuando tú llegaste creo que yo ya estaba en Los Ángeles y yo iba mucho a Nueva York y ahí nos conocimos, ¿sí? ahí fue.
Es verdad.
Es muy interesante, Francino, porque ellos dos decían en Cádiz cuando dieron una charla muy interesante que los dos venían de una clase social.
¿En ese
humilde.
Festival al que fuiste tú?
Sí. ¿Cómo va, dilo tú.
No, como era Film
South.
South Festival,
Festival
en Cádiz, vamos.
Festival de Cádiz, Festival Internacional.
Sí, sí.
Y ellos contaban que que ellos eran dos chavales de clase trabajadora, de clase humilde, y que representaban la escalera social. Y me encantó esa historia que contasteis, porque era fruto del esfuerzo y del talento, ¿no? ¿Jorge?
Sí. O sea, lo que hablamos en Cádiz fue un poco... De hecho, como ahora parece que está súper denostado los impuestos en esta nueva generación.
Bueno, esto
y parece...
me pone de una mala leche, de verdad.
Claro, pues o mira, sea... yo aprovecho este altavoz para decir que, o sea, yo estoy aquí hablando hoy con vosotros en gran parte gracias a los impuestos.
Pues claro.
Es decir, yo estudié la universidad gracias a una beca, me fui a Nueva York gracias a una beca, primeros cortometrajes tuvieron ayuda de la Junta de Andalucía, del ICA, es decir... Todo lo que me ha llegado hasta ahora, que es trabajos en Netflix, trabajos como Alcaraz, que son para todo el planeta
sí,
y
sí.
que ahora están en una posición súper privilegiada, tanto profesional como económicamente, ha venido gracias a eso, a que el Estado de pronto
qué
piensa
bien.
Que...
Qué bonito, Jorge.
Sí, qué bien que lo digas.
Alexis,
diga,
tú también lo reseñabas, ¿eh?
Sí, claro. Sí, sí, además creo que viniendo de extrarradio nosotros, muy de extrarradio, muy del sur, ¿no? O sea, es como yo siendo de Algeciras, es difícil difícil soñar en que vas a ver algún día llegar a ser lo que, pues, dirigir a gente como Alejandro Sanz, ¿no? como un documental de Camarón o David Bisbal, Héroes del Silencio, o sea, creo que, o Alcaraz, como ha dicho Jorge, creo que nosotros en un principio teníamos que soñar mucho más grande, ¿no? Y eso, las ayudas, las becas, nos ayudaron mucho. Nunca me planteé yo que iba a estudiar en Estados Unidos hasta que nos dieron esa beca, y a partir de ahí creo que dio un giro toda nuestra carrera.
Oye, Alex, estás citado el documental de Bisbal, y hubo un momento ahí, un momento con su padre, enfermo de Alzheimer. Yo te quiero preguntar una cosa.
Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo. Claro. Sí, ese eres tú. Es que tú eres mi padre. Y yo soy David. Es que no te acuerdas de mí. Que lo que pasa es que he crecido, ya tengo, mira, barba blanca y todo. Fuiste boxeador, boxeador de Granada. ¿No? ¿De dónde? Pues yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante. ¿Eh? Estás muy guapo, Pepe. Te quiero mucho. Dice, Almería, tierra noble, fuente de la inspiración.
Yo te quería preguntar, Alexis, ¿esto surge o es buscado en un documental? Pero por curiosidad te lo pregunto, no por nada más, ¿eh? No.
Sí, has visto que además es un momento que yo creo que sobrecoge, que es muy bonito,
sí,
que,
sí.
Incluso dedicándonos a, porque el cine al final, de ficción o documental, puede ser lo mismo, y es muy difícil encontrar un momento así de tanta verdad en ficción, en documental. Cuando lo encuentras, puede ser hasta troncal en un documental, ¿no? Esto surge de una forma espontánea. Lo que pasa que aquí habría otro tema, que es cuando tú afrontas un documental con un artista de esta envergadura, necesitas tener una confianza muy grande con él. El cineasta y el artista retratado tienen que estar totalmente en la misma página, y David Bisbal lo estaba con nosotros. Entonces nosotros llevábamos ya varios días en esa casa. Ya al principio los niños decían, oye, a esta gente que vienen a robarnos, y después no, de pronto
a robarnos.
No. Claro, porque entrábamos allí, todos con acento andaluz, esta gente de dónde van. O sea, entonces era como, pero después llevábamos 3 o 4 días y ya te acostumbraba, y ellos se acostumbraban. Claro. Entonces yo sabía que el padre tenía Alzheimer, y David, por supuesto, no se olvida que nosotros estamos por allí. Pero creo que eso hace que en algún momento surjan situaciones como esta. Sí. Y recuerdo que lo grabábamos sin que estuviera preparado. Sí.
Sí, esto olía a verdad, lo has dicho tú, y tienes toda la razón. ¿Y Alcaraz cómo es? ¿Y cuánto tiempo estuviste con él? ¿Y cuánto te dejó?
Pues Alcaraz es la maravilla que se ve en el documental. Es que
¿Es lo que se ve?
Es absolutamente lo que se ve en el documental. De hecho, mira, ese momento también con el que empezamos la serie, que es él enseñando su cuarto, también era estar allí, que estábamos simplemente localizando, viendo la casa, y de pronto empezó ahí a contarnos que tenía ahí el trofeo de Wimbledon en medio de un salón de 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, que vivía en un cuarto con una cama de 80, y es tal cual, el chaval es un bombón, la verdad, es súper lindo, ha sido un placer currar con él, y ha sido como un año de rodaje. Y eso es súper fácil.
Y tanto Alcaraz. Bueno, Alcaraz sería un ejemplo clarísimo. Ahora está en la cima, y por lo tanto cualquier reflexión que salga al respecto dice, bueno, sí, pero es que le va muy bien. Pero la exigencia y las renuncias que hay detrás de una figura de este nivel, bueno, sale Rafa Nadal comentando también cuando tenía que hacer equilibrios o balanceos entre una cosa y otra. Y el documental Carolina Marín, Puedo porque pienso que puedo, tiene momentos, joder, con la lesión, con lo mal que lo pasó, jodidos.
A mí se me caía el mundo encima. Me quedo sin Juegos Olímpicos y sin nada. O sea, ya no hay ni objetivo de mejor de la historia ni nada.
A los 5 días estábamos en pista. No podíamos perder ni un día de trabajo.
Creo que no puedo más. Va a ser la época de entrenamiento más dura que he tenido en toda mi carrera.
Si hay alguien que no puede fallar, esa eres tú.
Volveré a ganar un partido contra una jugadora de nivel top. Volveré a ser la misma de antes.
A mí no me has hecho ni caso en todo el partido.
Yo he tenido muchas broncas y he acabado muy mal con Fernando.
La situación es que te ha acostado el sábado a las 9 de la mañana.
Sinceramente, no lo veo para tanto.
Mi trabajo es hacerte reflexionar sobre lo que tu ocio te puede costar. Y tú me dices que yo soy humana. Vale, pero tienes que decidir qué tipo de humano eres. ¿El ordinario o el extraordinario?
El documental es de hace 5 años, este es en Amazon Prime.
Oye, 2020, pero vosotros, joder, decíais, pero, por ejemplo, poníais sí. la...
Yo recomendaría, perdona, ya sé que tú el deporte tienes una relación un poco lejana con
no,
él.
No, pero no, estos escucha, docus sí.
No, pero yo recomendaría a alguna de la gente que a veces, viendo un partido de fútbol, de fútbol fundamentalmente, de fútbol, sí. pierde el Oremus y dice unas cosas y tal... Que piensen un poquito lo que hay detrás. Sí. De ese, ya está, no digo nada más.
No, me llamó mucho la atención lo que decíais, la diferencia que hay entre, por ejemplo, la visión del éxito de un personaje como Alejandro Sanz y Alcaraz, porque contabais que tienen una manera de pensar completamente diferente. Bueno, Alcaraz lo ha demostrado en esas, en fin, en sus exposiciones públicas, diciendo no, yo no me quiero morir así. O sea, quiero. Y sí. me gustaría mucho que eso. ¿Cómo os acercáis a eso?
Yo creo que en el caso del documental de Carlos, como que trasciende la figura de Carlos. Sí, es decir, sí. por supuesto que va sobre él, pero yo siempre intento.
Claro, es que eso es muy importante.
Yo siempre intento que no se quede solo como un retrato de la persona, sino que en este caso es un retrato, yo creo que es generacional. Sí. Yo creo que esto de poner la felicidad en el centro. De decir, yo soy súper ambicioso y quiero hacer las cosas bien y me esfuerzo, por supuesto, intento hacerlo bien.
Y no me corto por decirlo.
Pero también necesito tiempo libre, también me quiero ir a Ibiza de fiesta porque tengo 22 años. Es decir, yo después, si escuchabas como que muchos de los tenistas que todos conocemos, claro que lo han hecho. Claro que han hecho lo de tomarse unos días libres, irse de fiesta.
Lo valiente es explicarlo.
A mí me parecía muy bonito para un chaval de 20 años que tiene un gran objetivo, que tiene un sueño, que quiere hacer cosas difíciles, decirle, oye, no tienes por qué no ser feliz.
Y en el documental de personajes importantes de la música hay una historia y hay un nombre propio. Es un documental de hace casi una década, ¿no? Se estrenó en 2016, que es el de Bunbury y el camino más largo.
Hay momentos en tu vida en los que sabes que ahí todo fue en otra dirección.
Enrique ha vivido todo lo que se puede vivir de una estrella del rock and roll.
Ha nacido en Zaragoza, no ha nacido ni en Liverpool, ni en California, ni en Oklahoma.
O sea, la meta ya no es el llegar a ser ricos, ni llegar a la fama, ni el... Se ha convertido en una forma de vida, en una necesidad vital.
Yo creo que es una gira muy importante para Enrique y para el pop rock español.
La música siempre fue un camino, no fue una meta. Llega un momento y me dices, bueno, ok, ahora vive el sueño de una puta vez.
Claro, tú, Alexis, a Enrique Bunbury le conoces desde bastante antes de este documental y trabáis una relación de...
Cuéntanos cómo fue eso, porque amistad. Se aventuró, ¿eh?
¿Y cómo se puede hacer un documental en estas condiciones? O sea, si es más fácil, más complicado, cuéntanos.
Bueno, y más en esa época que todavía no había tantos, yo diría que muy pocos documentales musicales. Exacto. De estos que muestran tanto al artista. En Estados Unidos sí, y ahí es donde hablamos de que marca la
de
diferencia
vuestra beca,
que nos fuéramos allí, ¿no? Esto sí, este documental sí que es el sueño americano cumplido en toda regla, ¿no? Porque lo que decía Mariola, yo estaba estudiando allí el máster de cine y ya había hecho dos tesis de ficción, de cortometraje, y quería hacer una de documental. En esa época veíamos muchos documentales como el de Metallica, de Some Kind of Monster, o el de The Doors, documentales que allí se llevaban mucho, pero en España no. Entonces pensé en qué rockero podía tener un documental así de seguirlo y de entender su historia a través del cinema verité, ¿no? Que es seguirlo durante una gira. Y hice un proyecto y lo mandé a la web de Enrique Bunbury. Porque él
es
iba
que eso
a hacer
me
una...
encanta. Lo mandó él a la
iba...
web.
Sí. Sí, él iba a hacer... Al día siguiente me llamó. Me llamó al día siguiente.
Maravilloso.
Que iban a hacer una gira por Estados Unidos. Que él, bueno, también imagino que tuvo que ver que él tenía una casa en Cádiz, en el Puerto de Santa María. Ahí entramos con esto de tener vínculos, ¿no?
Claro.
Y nos subimos a su gira. O sea, hicimos
23
una gira...
23 ciudades, ¿no?
25 ciudades. Madre durante mía. Un mes y medio. Nosotros no sabíamos grabar y él tampoco sabía ser grabado de esta forma. Entonces, y de ahí salió un documental que es una maravilla, que está
qué
en
bonito.
Amazon, que es muy auténtico. Yo nunca más he vuelto a hacer algo tan auténtico como ese documental.
Pero me encanta lo de enviar la propuesta a la web.
Claro.
Ahí
y
como,
que te responda al día siguiente.
Y que te responda sí, Bunbury.
La segunda parte es la importante.
Porque ya tendría ganas de que se le hiciera.
Oye, la pregunta ya sé que es muy chorra, pero hay que hacerla. ¿Qué es más complicado o qué resulta más complejo? ¿Ficción o verdad? ¿Ficción o documental? O sea, ¿rodar una vida imaginada o rodar la vida de verdad de alguien que te deja meter los ojitos ahí?
A mí me cuesta más la ficción. O sea, creo que el documental al final sí podemos jugar con muchos factores de la vida de esa persona, podemos elegirla. La ficción surge del folio en blanco. Y eso que la última que hice de Gila sí surgía de un biopic también, ¿eh?
Sí.
Pero creo que la ficción es más compleja. Sí.
Dijiste una cosa en Cádiz con la que yo estoy muy de acuerdo. Creo que la ficción es más compleja en rodaje. Sí. Y más fácil en edición.
Totalmente.
Y el documental es más fácil en rodaje porque muchas veces seguimiento, pero en cambio la edición de un documental, o sea, yo me he podido tirar 10 meses haciendo la edición de Alcaraz, ¿sí?, con 4 editores. Porque tienes cientos y cientos, claro, y cientos de horas.
Claro.
Entonces tú puedes hacer que el personaje sea listo, tonto, que sea guapo,
eso
que
es
sea
increíble,
feo, que sea...
Sí.
Tú puedes malear por completo la imagen del personaje porque lo tienes en unos frutos enormes.
O cambiarte por la actualidad también, sobre todo con Alcaraz, imagino, ¿no? Que vaya cambiando el montaje, claro, conforme va, sí, sí, avanzando la actualidad.
Bueno, y muchas
también
veces estás como a 3 meses, o a mí me ha pasado a semanas de terminar, y no tienes un final, o pasa algo
final,
que de pronto, claro, tú dices, hostias, que esto es el final de la película, pero me obliga a reestructurar todo. Que eso en ficción no pasa,
¿sabes? En ficción no pasa, sí.
Hablando de películas y de películas del mundo del deporte, ha salido a la conversación lo del fútbol, que yo sé que a Mariola le entusiasma,
me entusiasma.
Y sí, la motiva de una manera especial. El documental Absoluta, donde una selección española de fútbol exitosa, en fin, que ha hecho historia y tal. Bueno, las tripas de lo que pasó ahí y lo que pudo pasar si no hubiera habido gente que hubiera apostado por la paz, en este caso futbolística, tiene tela, ¿eh?
Mourinho entiende que la amistad entre los jugadores de la selección española y del FC Barcelona perjudica al Real Madrid.
A Mou, pues, no le gusta que tengamos relaciones con jugadores que después, pues, nos quieren, entre comillas, humillar, metiéndonos 3-0, 4-0.
Siempre ha habido unas diferencias grandes entre Madrid y Barcelona, siempre las ha habido y las tiene que seguir habiendo, pero siempre con un orden. Nosotros, que teníamos siempre el cuidado de que teníamos que tener un buen ambiente, y resulta que teníamos un ambiente viciado, mal asunto. Nos temíamos lo peor, y lo peor sucedió, claro.
Prácticamente no se dirigen la palabra, yo solo me junto con los míos.
Contestar con monosílabos. Tú llegabas a una convocatoria de la selección y había cambiado tanto, el ambiente era, claro, tan distinto, que no te apetecía ir, cuando antes deseabas ir.
Que claro, lo decía Ramos, ¿eh? ¿Quién era un, no sé si él o uno de los ideólogos de la bronca? Que era Mourinho, que es como la cizaña de Asterix, el Perfectus Detritus. Ahí
va, ching, ching, ching. Va. Lo intenté con Del Bosque, que me lo contara también, sí, y cuando terminó la entrevista me dijo, me miró muy serio así, pero sonriente así, porque es un encanto.
Es un
tipazo, y me dijo, lo has intentado mucho. Y me dijo, pero no conseguí que lo dijera.
Oye, pero a mí me gusta mucho que no hagáis a geografías, que no, es lo que me parece. Pero a mí me parece dificilísimo.
De hecho, en la absoluta hay partes que se habla de la Guerra Civil Española, con Iñaki Gabilondo, que se habla de la significación histórica de la bandera, para después poner en valor lo que fue aquello.
Pero no caer en una geografía cuando te has encariñado del personaje, cuando llevas tanto tiempo con él, te cae bien, te parece un buen tipo, etcétera, y que en el montaje es lo que tú has dicho, puedes sacarlo listo o tonto.
Pero precisamente porque te cae bien es por lo que yo creo que no debes hacer una escultura
ecuestre. Pues eso es muy de agradecer.
Y hay que hacer pedagogía mucho con ellos, que era lo que... Hay que hacer pedagogía de decirles, oye, esto no va a ser todo el relato bueno en la historia. Nosotros necesitamos, el cine necesita esto y la vida es así. Necesita caer para después subir otra vez. O sea, tenemos que hacer crisis, tenemos que manejar las historias de otra forma. Y eso ellos yo creo que lo entienden y sobre todo necesitan esa confianza de que tú vas a tratarlo al final con mucho respeto, ¿no? Yo creo que el respeto es la clave en esto.
Otra cosa sería el homenaje, que sería como una subcategoría específica, que en el caso de Alexis, en el documental Camarón Flamenco Revolución de 2018, bueno, hombre, 25 años después de su muerte, eso era un homenaje en toda regla y como se merece, además.
María, la de Vargas, cuida de Joselito como si fuera su hijo. Y le mete unos cañonazos de potada entre pecho y espalda que buena falta le hacían al chiquillo. Tan rubio, tan blanco, tan menudo, que su tío Joseico le llama Camarón. Y se le quedó para siempre. A Juan Vargas, aquel gitanillo rubio, hacía tiempo que lo dejaba engloriado. Y no paraba de decirle a su compadre, Manolo Caracó, que tenía que escuchar al chiquillo. Y Caracol le decía, pero ¿cómo va a cantar bien un rubio? ¡Guau, coño!
¡Qué maravilla! Oye, antes de que os marchéis los dos, ¿en qué andáis?
Pues este señor no me lo puede contar, me ha dicho.
Si no se puede contar, no se cuenta.
Puedo contar que es una nueva película para Netflix.
Pero película. Es
documental.
Una película documental.
Sobre un personaje.
Sobre una historia.
Una historia.
Sobre una historia.
Ahí, una historia.
Esto me da una rabia. ¿Y tú?
¿Y tú, Alexis?
Pues mira, yo terminé la de ficción de Gila y después hice otra que se llama Una isla de ti. Y ahora estoy también con otro documental que tampoco se puede contar.
Mira, de verdad, aquí no vengáis a la ventana a hablar a medias. No vengáis a hablar a medias.
Son personajes que importantes.
Pero importantes.
Oye, ¿y seguís la amistad con los personajes con los que habéis rodado?
Yo absolutamente. Es decir, dos fines de semana he quedado con el entrenador de Fernando, con Fernando, el entrenador de Carolina. Con Caro hablo de vez en cuando. Con Carlitos menos, porque pero con el equipo sí. Con los Locomía también hablo muchísimo.
Ah, es verdad, lo de Locomía.
Con los Locomía hablo muchísimo. Sí, se mantiene.
¿Y tú, Alexis?
Yo me creía que iba a decir si seguíamos la amistad a Jorge y yo.
No, hombre, sí, Jorge, sí, tú ya sé que sí, que os vi en Cádiz, hombre.
Por ahora sí. Porque,
y eso en Cádiz sí, dijiste cosas que eran complejas.
No, yo sigo teniendo mucha amistad con todos los artistas.
Ay,
que,
qué bonito
que he estado.
Eso.
Sí, sí. De hecho, con Bunbury hace poco estuvo tocando aquí en Madrid, fuimos a verlo, estuvimos con él. O sea, sí, David Bisbal lo mismo. Alejandro Sanz, además, su padre es de Algeciras, como yo, o sea, con todo, sí.
Ja, qué cantidad de andaluces, por Dios.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué problema?
No, que me parece que estáis todos ahí. Venga, el amor.
Muy claro, bien. Sí, Alexis Morante, Jorge Laplaza, yo muchísimas gracias a los dos, amigos.
Beso a los dos.
Y seguid informando de lo que hacéis. Venga,
por favor.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.